Radio, llámenos. Ya está lista la doctora Silvia Yurguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Ella es demógrafa, especialista en migración también, y nos habla del cambio demográfico hacia el reconocimiento de la economía del ciudadano.
Columna Antena Radio.
Damos la bienvenida a la doctora Silvia Yurguli. Bienvenida, doctora, adelante, por favor. Buenos días.
Buenos días, Mara Patricia. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues con el gusto de saludarlos y hoy tocar un tema que es el de la economía del cuidado y que tiene que ver con la dinámica demográfica. Voy a explicar ahorita por qué. Y pues empezaría por decir, bueno, ¿qué es eso de la economía del cuidado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la economía del cuidado? Yo creo que si hiciéramos una encuesta rápida y preguntáramos, pues para todos es fundamental como sociedad el cuidado de los menores de edad, el cuidado de los enfermos, de aquellos que tienen alguna discapacidad, el cuidado de los adultos mayores. Y sin embargo es un aspecto de la sociedad que pasa como invisible, se toma por sentado, como que se da, ¿no? En una sociedad muy monetarizada, pues el hecho de que sea, así entre comillas, gratuito, hace que sea algo poco valorado. Entonces esta idea de la economía del cuidado pues es un esfuerzo como por reconocer el valor social, lo fundamental que es el cuidado para el funcionamiento de cualquier sociedad. Y por ejemplo se han hecho dentro de esta idea de economía del cuidado intentos por monetarizar y decir, bueno, ¿cuánto costaría el cuidado si no lo dieran quienes lo dan de manera no monetarizada? ¿No? Y es una forma de buscar el reconocimiento de los cuidadores. Pero también a discutir aspectos como, bueno, cómo se distribuye el tiempo y la responsabilidad del cuidado, por ejemplo, en una familia o en una comunidad o a nivel social. Y resaltar con la idea de economía del cuidado que no es algo solo privado, no es un tema que nada más atañe a la familia, sino que es un tema público que por lo tanto está vinculado con políticas públicas y que tiene que ver, por ejemplo, con cómo una sociedad organiza las responsabilidades entre los miembros de la sociedad, o que tiene que ver con cómo organizamos el mundo del trabajo. Si no está, si asumimos muy separado el mundo del trabajo del mundo del cuidado, pues no hay un esquema de organización laboral que permita que se combine el cuidado con otras actividades remuneradas, y que también define, por ejemplo, políticas sociales, regímenes sociales, en donde los europeos pues, que tienen mucha mayor discusión. En términos de demografía, ¿por qué la economía del cuidado está relacionada con lo que está pasando en la población? Bueno, uno, porque el cuidado ha cambiado. Al momento en que las familias se hacen más pequeñas, pues también la forma del cuidado de menores, que es en donde está, ha estado tradicionalmente la mayor atención, pues es diferente a como era el cuidado en época de nuestros abuelos, por ejemplo. Y por otro lado, porque en el tema de las sociedades industriales, en el caso, por ejemplo, de Europa, de Japón, que ya están en un proceso de envejecimiento muy rápido, pues se plantean nuevos retos de cuidado, familias pequeñas, pocos hijos, muchos adultos mayores, y entonces, bueno, ¿quién se hace responsable de esa parte del cuidado y cómo lo resuelve? Que es muy interesante porque en el caso de los europeos, una de las discusiones es, bueno, ¿qué medida la migración puede resolver este vacío, esta crisis de cuidado de la que se habla en el caso de Europa? ¿Cómo está México, en dónde está México en este tema de cuidado? Ha habido varias investigaciones recientes de la sociodemografía. Voy a retomar datos de dos trabajos de Brigida García, por ejemplo, que son fotografías de mucho tiempo, y que ellas señalan, bueno, uno, en México, como en otras partes del mundo, la mayor parte del cuidado recae en las mujeres. Lo que es interesante es que, bueno, cuando tú sumas cuánto tiempo dedican los hombres al trabajo remunerado y al cuidado, y cuánto dedican las mujeres, suman las dos cosas, pues las mujeres en total trabajan 13 horas semanales más que los hombres, lo cual ya te habla de esta distribución inequitativa en términos de responsabilidades. Otro dato interesante es que México es uno de los países que más dedican tiempo al cuidado en América Latina y también respecto a los países de la OCDE. Entonces, bueno, pues ahí es interesante pensarlo en términos de cómo estamos organizados respecto de otros países del mundo. Y finalmente decir que en el caso de México, aunque los hombres participan mucho menos que el cuidado, en actividades del cuidado que las mujeres, si hay un cambio. Por ejemplo, los menores de 40 años, los hombres menores de 40 años participan más en trabajos de cuidado de lo que fue la generación que ya tiene más de 40 años. y también la población, los hombres con más educación participan más en cuidado. Y voy a cerrar este comentario diciendo, bueno, ¿por qué hablamos ahora en otros contextos de una crisis del cuidado? ¿Por qué el cuidado se ve como un problema que requiere de atención? Pues, por un lado, porque es una fuente de desigualdad, y la primera es la desigualdad en términos de desigualdades de género, ¿no? Por ejemplo, una mujer que decide salir del mercado de trabajo durante algunos años de su vida para dedicarse a cuidar a sus hijos o a algún pariente enfermo o a un padre, cuando regresa al mercado de trabajo, eso le tiene un costo, ¿no? O sea, se le castiga por esa ausencia del mercado de trabajo. Y porque también, como organizas el cuidado, generas mayores incentivos o menores incentivos para que las mujeres entren al mercado de trabajo. Y ya habíamos hablado que en el caso de México resalta que pues que tenemos una tasa de participación de las mujeres baja comparada con otros países de América Latina, ¿no? De menos del 45%. Entonces, con todo esto, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos remunerar el cuidado? Ahora se habla de salarios rosa, redistribuirlo. Yo creo que más allá, o sea, es una discusión que se está dando, pero más allá de lo que se concluya, lo que yo diría es que nos tiene que invitar a una reflexión de cómo organizamos el trabajo en México. Y segundo, en el momento en que servicios como la salud, etcétera, están vinculados al trabajo remunerado, todo este trabajo de los cuidadores queda excluido y no reconocido en aspectos tan básicos como el acceso a servicios de salud de los cuidadores.
Cierto. ¿No? Uh-huh. Sí, además, sí, doctora, tiene usted toda la razón. Ahí están las cifras duras, los datos duros de lo que nos presenta. Bueno, qué bueno que me corrige, porque yo tenía aquí que eran ciudadanos, ¿no? Está hablando de los cuidados. Y aquí el punto es, me parece también, doctora Silvia Yurguli, el hecho no solamente de que los cuidados no representan ningún tipo de remuneración, tienen un impacto en la vida de la familia o de la comunidad donde se inserta alguna persona que tiene que ser cuidada por alguna otra, y a veces estas personas que cuidan no pueden ya seguir sus trabajos, no pueden seguir trabajando, tienen que depender de la solidaridad de otros para que ellos también puedan ser solidarios con la persona que están cuidando. Es muy grave, porque no tenemos realmente un esquema público que pueda proteger este tipo de cuidados, ¿no?
Pues sí, y yo creo que lo primero es que reconozcamos la importancia del cuidado y que cuidemos a los cuidadores, ¿no? Sí. Y que eso tendría que articular una discusión más amplia de qué es lo que queremos como sociedad hacia futuro.
Ese es el punto, exactamente. Porque al final sí los requerimos, y sobre todo una sociedad que va a envejecer en breve, ¿no?
Exacto, y que entonces la carga del cuidado va a ser mayor conforme avancemos en ese proceso de envejecimiento.
Pues qué importante la economía del cuidado. Gracias por explicarnos su importancia y conocer este término y lo que debemos hacer y los retos que se tienen además en este sentido. Gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Nora. A usted. Un abrazo.
Igualmente, gracias a la doctora Silvia Yurguili Saucedo. 9:17.